Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Arranca operativo contra incendios forestales en el estado de Jalisco. Destinarán 881 mil pesos para el pago extra a policías por servicios prestados durante el carnaval. Realizarán en el municipio de Autlán el mercado de la mujer empoderada. David Friedlander ofrecerá un concierto en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Autlán realizará bicipaseo conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Destacan la importancia del inglés para los negocios en el mundo globalizado. El Premio Fil de Literatura 2022 abre convocatoria. El gobierno de Jalisco paga 8.8 millones de pesos por asesorías de refundación y pacto fiscal. Petróleo debajo de los $100, el peso mexicano se aprecia. China confina a casi 30 millones de personas por el brote récord de COVID-19. Muy buenos días, qué gusto me da saludarle esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, en esta frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad Autlán. Les saludo con mucho gusto, Elia Macías ante este micrófono, mis compañeros en este espacio, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros, nos acompañe. Le tenemos información en el contexto regional, en el ámbito nacional e internacional. Es martes 15, como ya le he mencionado, han transcurrido 74 días por transcurrir 291. Estamos en la semana número 11 del año 2022. La comunicación es ida y vuelta en este espacio. Estamos en vivo y nos gustaría escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través de nuestra vía WhatsApp 317-121-2325 para que nos envíe sus mensajes de texto o mensajes de voz. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un cordial saludo. Y por supuesto a ustedes que nos siguen a través de la frecuencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos con los pormenores de la señal local. Arranca operativo contra incendios forestales en el estado de Jalisco. De manera oficial, autoridades de los tres órganos de gobierno dieron arranque al operativo conjunto para la temporada de estiaje 2022, en el que participarán más de 1.800 combatientes distribuidos en 166 brigadas. Mi compañera Gladiola Madera nos informa.
Con un pronóstico de altas temperaturas y sequías por el fenómeno de la Niña, arrancó de manera oficial el operativo contra incendios forestales en Jalisco, en el que participan los tres órganos de gobierno y 1.842 combatientes en todo el estado. Como parte de este operativo para conservar bosques y selvas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial impulsa actividades de prevención física de incendios forestales en zonas prioritarias, como la reserva Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Nevado de Colima y la Sierra de Quila, áreas forestales vulnerables debido al alto grado de visitantes que presentan. Las autoridades informaron que para el combate de incendios se implementarán 9 aeronaves, Zeus de Guadalajara, Halcón y Tlaloc de Zapopan, Palomo de Tlajomulco, así como Huitari, Black Hawk, Corsario, Fénix y Perico del gobierno del estado. El operativo incluye tareas de alerta ante la incurrencia de incendios forestales, informe de avances en labores de prevención, perspectiva de riesgo y emisión de recomendaciones. Además del combate, el programa de fuego contempla rehabilitación de brechas cortafuego, caminos forestales, líneas negras, quemas controladas y de derecho de vía. Además, se considera realizar obras de retención de suelo y manejo de combustibles. En las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, la SEMADET trabaja en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, quienes se encargarán de difundir con propietarios, ejidos y comunidades la norma oficial mexicana NOM 015 que regula el uso de fuego en terrenos forestales y agropecuarios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Destinarán 881 mil pesos para pago extra a policías por servicios prestados durante el carnaval. Los recursos se ejercerán de la partida presupuestal 159, que consiste en otras prestaciones salariales y económicas. Con este recurso se cubrirá el pago de 128 elementos de seguridad pública. Antonio Díaz nos tiene la información.
El gobierno municipal de Autlán aprobó en sesión de cabildo la solicitud presentada por Jorge Manuel Rentería Barragán, director de Seguridad Pública del municipio, consistente en destinar 881.825 pesos para el pago extra a 128 elementos de seguridad pública por sus servicios prestados en los operativos implementados por la Dirección de Seguridad Pública durante el Carnaval de Autlán 2022. Los recursos se ejercerán de la partida 159, consistente en otras prestaciones salariales y económicas. Habla Eleuterio Vera, secretario general del Ayuntamiento de Autlán.
El punto 4 es el ingreso del licenciado Jorge Daniel Rentería Barragán, director de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, quien presenta oficio número CMSP49-02-2022, recibido con fecha 18 de febrero del 2022, mediante el cual se solicita a este ayuntamiento la autorización para el pago extra de 128 elementos de seguridad pública por la labor operativa y dirección que los mismos desempeñan en el periodo de carnaval, monto que asciende a la cantidad total de 881.825 pesos. Es de mencionarse que la partida donde se tomará este recurso es la 159, consistente en otras prestaciones salariales y económicas.
La solicitud fue aprobada por unanimidad. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Realizarán en el municipio de Autlán el Mercado de la Mujer Emprendedora. 20 mujeres emprendedoras del municipio ofrecerán diversos productos y servicios en el mercado que es organizado por el Instituto Municipal de la Mujer y que será instalado en el Jardín Municipal de Autlán. Vamos a escuchar esta información y los pormenores con mi compañera Diana Borbón.
El objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras del municipio de Autlán será instalado el Mercadito de Mujeres Emprendedoras, organizado por el Instituto Municipal de la Mujer. Para esta actividad, 20 mujeres emprendedoras pondrán a la venta diversos productos que estarán disponibles en el Jardín Hidalgo de la ciudad. Esto durante el próximo jueves 17 de marzo. De acuerdo con la encargada del área de atención social del instituto, Yucari Meritzel López Covarrubias, el mercado estará instalado en horario de las 9 a las 15 horas, únicamente durante la fecha antes mencionada.
Vamos a encontrar alimentos como enchiladas, tacos, tortas ahogadas, postres. Creo que va a haber una muchacha por ahí vendiendo tejuino. Va a haber plantas, artesanías, productos alimenticios elaborados artesanalmente, cosmética artesanal. Una chica va a estar haciendo esmaltado y decoración en Yerish. Va a haber también manualidades y va a estar el Servicio Nacional de Empleo pues ofreciendo vacantes disponibles también ahí para abonar a esto del empoderamiento económico de las mujeres.
Esta actividad forma parte del Directorio de Mujeres Emprendedoras, proyecto a cargo del Instituto de la Mujer en Autlán, el cual se encuentra vigente para mujeres emprendedoras del municipio que deseen anunciar sus productos.
E invitarlos a todos a consumir a estas mujeres productoras y emprendedoras, ya que pues llevan gran parte de nuestra economía. El apoyarlas a ellas es apoyar también la economía de Autlán, ya que muchas de ellas pasan el sustento único más fuerte de su familia, y esto es muy muy importante para nosotros. Esperamos contar con su asistencia y que puedan apoyarlas.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bueno, aquí es lo importante, es apoyar a las mujeres que estarán, pues se han organizado precisamente para ofrecer estos productos y servicios. Bien, pues tenemos más información, son las 9:00 a.m. ya con 14 minutos, es momento de ir a una brevísima pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Déjeme compartirle que David Friedlander ofrecerá un concierto en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Esto como parte de la Agenda Q Costa Sur Más Cultura, que realiza eventos viernes a viernes. Y este es un concierto de que se llevará a cabo con David Friedlander, que es la de las es, él es un concertino de la Sinfónica de Carolina del Norte, y su repertorio como solista incluye obras de Hindemith, Mozart, Ravel y Antonio Vivaldi. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores para esta invitación y para que usted ya vaya colocando en su agenda esta invitación.
El Centro Universitario de la Costa Sur continúa con las actividades de la Agenda Cultural Q Costa Sur Más Cultura. Este viernes 18 de marzo, el reconocido violinista concertista David Friedlander ofrecerá un concierto a las 20 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, informó Silvia Torres, responsable del área de extensión del Q Costa Sur, quien destacó que esta agenda cultural se nutre con las aportaciones de diferentes áreas de este centro universitario.
En este caso, él pues ha tenido conciertos, es un violinista de cámara y ha tenido conciertos en varias partes de la República Mexicana y de Estados Unidos, también así de Europa, también ha estado en diferentes lugares, diferentes concursos, y es pues de alta calidad. Este violinista nos viene a acompañar. Este es un trabajo que no es exclusivamente de la Coordinación de Extensión. A mí me gustaría mencionar que es un trabajo en conjunto de todos los que estamos involucrados, desde la Secretaría Académica, desde la Licenciatura en Artes, con sus coordinadores, con sus profesores, todo el equipo de extensión, ¿no? Y bueno, todos los miembros del comité, precisamente de la Agenda Q Costa Sur más Cultura. Entonces, todo esto viene pues propuesta por todos estos personajes, ¿no? Y pues buscamos que tengan pues la mejor calidad posible.
En este momento, las actividades de la agenda cultural se realizan con el 50% de aforo, aproximadamente 215 personas por evento. Respecto a la entrada a la universidad para acudir a los eventos de la agenda cultural, Silvia Torres explicó que cualquier persona puede acudir.
Mucha gente nos ha hablado de la seguridad que tenemos en CUCSUR, ¿no? Al ingreso, que tenemos una seguridad pues bastante buena. Pero pues ellos dicen, es que, pues, ¿cómo paso la seguridad? Déjenme decirles que nada más con que mencionen que vienen al evento, se identifiquen, hay que traer la credencial del lector nada más para identificarse, para que entren, y ellos también estén seguros, porque esto es por la seguridad de todos. Entonces, con que traigan su credencial del lector y les digan vengo al evento, automáticamente los dejan pasar, no hay ningún problema.
El concierto también será transmitido en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. David Friedlander es concertino de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte. Su repertorio como solista incluye el raramente tocado y rítmicamente difícil Camer Music de Paul Hindemith. los conciertos para violín de Mozart, la Tisana de Ravel, el concierto para violín número 2 de Vienaski y las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. También es un intérprete apasionado de música de cámara. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y pues ahí tiene la invitación para estos eventos que contempla la agenda Q Costa Sur más Cultura. Lo invitamos a consultar todas estas actividades viernes a viernes, que por cierto la agenda también contempla el aniversario ya 21 de Radio Universidad, que será celebrado el 1 de abril. Bueno, unos días antes de salir de vacaciones, puesto que el aniversario es el 21, sin embargo hay que festejarlo pues prácticamente todo el mes. Bueno, lo invitamos a estar muy pendiente de esta agenda porque en nuestro aniversario tendremos nada más y nada menos que la participación de Soul Sacrifice, que estará presentando esta banda tributo a Santana. Bueno, pues más de su música y algunas sorpresas que nos tienen para el próximo viernes primero de abril. Pero por lo pronto disfrutemos la presencia de este concertino de la Sinfónica de Carolina del Norte, que estará pues ofreciéndonos este concierto el día viernes, este próximo viernes, a David Friedlander. Bueno, pues vamos con más información. El municipio de Autlán realizará un bicipaseo conmemorativo al Día Internacional de la Mujer. La invitación es a la población en general de Autlán y a la región. Este bicipaseo partirá de Plaza Cívica y será realizado el próximo domingo 20 de marzo. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Deportes del municipio de Autlán realizará el bicipaseo Rodando por Ellas, esto durante el próximo domingo 20 de marzo. La invitación a participar es dirigida a la población en general. El recorrido dará inicio en punto de las 8 horas, partirá de la Plaza Cívica Municipal y culminará a la altura de la colonia Marcelino García Barragán, mejor conocida como La Azucarera. De acuerdo con José Rubén Castillo Estrada, integrante de la Dirección de Deportes, las y los asistentes deberán acudir con bicicleta propia, ya que el área de deportes solo contará con pocas para préstamo. No será necesario realizar ninguna inscripción previa.
Bueno, en el bicipaseo pueden acudir toda clase de familias, toda clase de personas, que quieren ir al evento, pero es un día conmemorativo por la mujer. Y pueden ir también jóvenes, niños, personas que quieran ir aquí al evento del domingo, que lo tenemos la reunión en Plaza Cívica a las 8 de la mañana por las diferentes calles de aquí de Autlán.
Quienes acudan deberán portar cubrebocas durante todo el recorrido. La Dirección de Deportes se encargará de brindar hidratantes a las y los participantes.
Sí, bueno, se les va a hacer una invitación en general, que tengan ese optimismo por el deporte, por los disipaciones familiares, que es más que nada la convivencia entre familias, ¿verdad? Para que estemos libres de todo tipo de adicciones y que ahora sí que hagan deporte por salud, ¿verdad? Y que todas las personas que vayan a este gran evento, que se la pasen bien, en un ambiente familiar.
La Dirección de Deportes hizo hincapié en la importancia de acudir con el equipo de protección necesario. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Destacan la importancia del inglés para los negocios en un mundo globalizado. La apertura al comercio internacional y el mundo digital han hecho que este idioma del inglés se convierta en pieza clave, sobre todo para el éxito de las empresas y de los profesionistas. Es un segundo idioma que ya debe ser pues parte también de la formación integral de los estudiantes. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El inglés es el idioma oficial en 83 países. En Internet, alrededor del 54% de los sitios lo utilizan. Este es el idioma más popular al hablar de negocios. En el mundo de los negocios, los emprendedores se ven obligados a capacitarse en diferentes ámbitos para tener una ventaja competitiva. En este sentido, el lenguaje juega un papel muy importante al ser un recurso de comunicación para expresar ideas y sentimientos. La apertura al comercio internacional y el mundo digital han hecho que el inglés se convierta en una pieza clave para el éxito de las empresas y profesionistas, explicó Efraín Robles, académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Bien, tenemos que el inglés nos les permite a las empresas que puedan establecer relaciones comerciales y laborales con más de 1.500 millones de personas que lo hablan alrededor del mundo. Esto es según un estudio realizado por la Universidad de Düsseldorf. Cuando en una empresa los empleados tienen conocimientos de un idioma, esto les permite poder hacer revisión de publicaciones, poder analizar, recibir o ver información actualizada y, por consiguiente, pues lograr un crecimiento profesional.
Efraín Robles concluyó en que el inglés de negocios es una ventaja competitiva para obtener mejores condiciones laborales tanto en México como en el extranjero.
Bien, según una encuesta de The Economist, una publicación semanal de la lengua inglesa con su sede en Londres, aquí nos dice un dato que es 70% de los ejecutivos consultados afirmó que su fuerza de trabajo tendría que dominar esta lengua para poder realizar una expansión. Y el 25% destacó que incluso más de la mitad de sus empleados debe dominar el idioma. Entonces, como podemos ver, se ha convertido en una necesidad, en un requisito, en algo importante dentro de los negocios, tener esta habilidad, este conocimiento de poder comunicarse en otro idioma, en este caso que es el inglés. Que el tener una formación en inglés de negocios ayuda a las personas a cumplir con uno de los requerimientos prioritarios para aplicar cualquier puesto y contar con el idioma como una ventaja competitiva. También nos da el acceso a mejores oportunidades laborales dentro y fuera del país de origen. Nos ayuda a ganar confianza para realizar presentaciones o llevar a cabo una negociación. Y pues nos favorece a lograr un mejor desempeño al realizar una entrevista de trabajo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues motivar a los estudiantes a que busquen esta segunda idioma, esta segunda lengua para su formación integral. Esta es muy necesaria ya, pues en todos los ámbitos del tema de las diferentes licenciaturas y carreras. Y bueno, en general para todos los universitarios, para toda la población. Vamos con más información, son las 9:27. Le recuerdo a usted la invitación para que asista a estas actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur con motivo pues de la Agenda Q Costa Sur Más Cultura. Pero también quiero compartirle que hay un programa muy especial e importante en la Biblioteca Antonio Alatorre de este centro universitario. Se lleva a cabo publicaciones desde una visión regional. Es la Secretaría Académica de este centro universitario, a través de la Biblioteca Antonio Alatorre, que están invitándole al evento de las publicaciones desde una visión regional, así se llama este programa. Y bueno, comenzarán el día miércoles 16 de marzo a las 12 del día en la propia biblioteca, ahí donde se han estado realizando las presentaciones de los libros. El primer día, el miércoles 16, dentro de este programa de publicaciones desde una visión regional, se estará presentando el libro Geografizar la Tierra Pródiga. Este es artículo de revista de investigación de geografía y el autor es el doctor Irineo Martínez Barragán, Bárbara Romina Martínez, y lo estará presentando el maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda. Este artículo de revista se llama Geografizar la Tierra Pródiga. Le invitamos para que asista a las 12 del día o para que siga la transmisión en Facebook del Centro Universitario. Asimismo, se estará llevando a cabo en este programa de publicaciones para el día miércoles, el mismo día miércoles a las 12 del día, después del primero que se presente de esta revista. También se estará presentando el capítulo del libro. Es un capítulo del libro de Ordenamientos y Demarcaciones Territoriales, Los Procesos Geográficos del Siglo XX, Universidad de Guanajuato. Se estará presentando el capítulo Frontera Chiapas-Oaxaca, Consideraciones Metodológicas a la Investigación del Campo. Y el autor es el doctor Irineo Martínez y lo estará presentando Rubén Ramírez Villeda. Lo invitamos también para que pues tenga a bien a considerar un espacio en su agenda y asistir a este evento. Este mismo día, miércoles, después, se estará publicando también Las Tres Huellas del Desarrollo Turístico de la Costa Sur de Jalisco, una revisión histórica. Este también es un capítulo del libro El Desarrollo Turístico en México, revisión general y casos de estudio de la Universidad de Guadalajara. El autor de este capítulo es el doctor Alfonso Cepeda y la doctora Lorena Medina. Lo estará presentando la maestra Maritza Gutiérrez Estrada. Bueno, pues esto sucederá el próximo miércoles 16 a las 12 del día en la Biblioteca Antonio Alatorre. Hay más actividades dentro de este primer programa de publicaciones desde una visión regional. Le estaremos compartiendo esta información más adelante. Pero antes es momento ya de ir a una brevísima pausa. Son las 9:30. Nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. El día de hoy agradecemos que nos acompañe aquí en la cabina de Radio Universidad a Baltasar Ignacio Valdés. Él es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, a quien nos da mucho gusto saludar. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bien, pues el tema que nos ocupa es para platicar acerca de este proceso, esta etapa en la que nos encontramos, el proceso de revocación de mandato. ¿Quién mejor que nos explique de qué se trata, que nos dé datos de fechas y qué debemos estar pendientes los ciudadanos y cómo vamos a acudir a este proceso que directamente el vocal de Capacitación Electoral que nos hable al respecto de este tema? Bien, pues bueno, compártanos por favor, Baltasar, primero. ¿Qué es cómo se define el tema de la revocación de mandato? ¿Qué es?
Bueno, la revocación de mandato es un mecanismo por el cual las y los ciudadanos ejercen sus derechos, ¿no? Es un mecanismo de participación que en los últimos años alrededor del mundo ha cobrado cierta importancia, ya que la democracia cada vez va avanzando más. Ahora ya no nada más se trata de ir a votar cada 3 años por nuestras autoridades. Ahora tenemos la posibilidad, inclusive, de no esperarnos a que termine su mandato si consideramos que no ha hecho bien el trabajo. Y bueno, en términos generales, pues es un mecanismo de participación que nos permite a los ciudadanos ejercer nuestra ciudadanía.
Es decir, es la primera vez que se lleva a cabo en el contexto histórico.
En nuestro país, uh-huh, sí es la primera vez que se lleva a cabo. Es la digamos que las leyes se han adecuado precisamente para llegar a este momento. La democracia me parece que es un instrumento vivo que va creciendo y que cada vez tenemos que ir evolucionando junto con él. Entonces, como bien le decía al principio, ahora ya contamos con más mecanismos de participación. Entre ellos está la revocación de mandato, también la consulta popular y por qué no decirlo, la consulta infantil que se realizó hace, uh-huh, algunos meses.
Uh-huh. Bueno, ¿qué etapas contempla este proceso de revocación de mandato? Platíquenos fechas importantes y que, bueno, estamos en este momento, en esta etapa, ¿no?
Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero que es, después de que se pasa 3 años del periodo constitucional de alguna autoridad, se puede someter a consideración de la ciudadanía si se considera adecuado que continúe el funcionario público ejerciendo sus funciones. De tal manera, pues, que pasada la mitad de su periodo para el que fue electo, se puede someter a una revocación de su mandato. En esta ocasión, pues bueno, se emitió juntando firmas ciudadanas que pasando el 3% de la lista nominal, que estamos hablando alrededor de 2,900,000 ciudadanos que firmaron solicitando esta revocación de mandato. Y entonces, una vez que se cumple este periodo de las firmas, es entonces cuando el Instituto Nacional ve que o verifica que cumplan con los requisitos todas las firmas, que no sean duplicados, que pertenezcan a ciudadanos reales, pues entonces se emite esta convocatoria. En esta ocasión la convocatoria fue emitida el primero de febrero del presente año, por lo cual pues empezamos a trabajar ya de manera más oficial. Sin embargo, digamos que la conclusión de esto y el día importante para el que estamos trabajando actualmente, uh-huh, pues es el 10 de abril, el, uh-huh, domingo 10 de abril, en donde toda la ciudadanía está invitada a asistir a las urnas para que emitan su voto en este proceso de revocación de mandato.
¿Cómo se promueve una actividad como esta, que, pues bueno, si bien es cierto, es la primera vez que se hace aquí en nuestro país?
Así es. Los legisladores o los diputados y senadores de nuestro país son los que hacen las leyes y ellos son los que le fijan al Instituto Nacional Electoral las reglas y lo único que hace el INE es acatarlas. De tal manera, pues, que la promoción ahorita está limitada a la autoridad electoral, es decir, al Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. De tal manera que los particulares y especialmente los partidos políticos no pueden promover esta revocación de mandato. Es completamente le pertenece a la ciudadanía este ejercicio. Aunque bueno, luego de repente por ahí pudieran afectarse algunos intereses políticos, pero en esta ocasión queremos darle la certeza, la legalidad, la transparencia a todo este proceso electoral, y es por eso que estamos invitando a participar el 10 de abril, y lo hacemos a través de los mecanismos establecidos, es decir, a través del Instituto Nacional Electoral.
Baltasar, ¿se lleva a cabo la misma logística que se realiza para cuando es un proceso de elecciones, por ejemplo?
Prácticamente uh-huh. sí. Uh-huh. Sin embargo, a lo mejor disminuyen algunos funcionarios de casilla, ya que en un proceso como los vivimos aquí en Jalisco, tenemos elecciones compartidas, de tal manera que es necesario un presidente de casilla, dos secretarios, uno que atienda la elección local y otro la elección federal, escrutadores para la elección federal y para la elección local. En esta ocasión, pues nada más se va a integrar con menos personas, que sería un presidente, un secretario y un escrutador. Seguramente a muchos de ustedes que nos escuchen ya los fuimos a visitar, los fuimos a invitar y los uh-huh. fuimos a notificar. Ahorita en esta etapa ya nos encontramos entregando los nombramientos y capacitando a los funcionarios de casilla, porque la fortaleza del Instituto Nacional Electoral y la creencia, la fe que la gente le tiene, la certeza que tiene, no radica en los funcionarios que trabajamos en el INE, sino en quienes organizan las elecciones, que son los ciudadanos, los uh-huh. vecinos, uh-huh. los que conocemos de toda la vida, el vecino que está en la esquina en la tienda, la que vemos todos los días, las personas que saludamos todos los días, ellos son los funcionarios de casilla. Ellos son quienes cuentan los votos, no uh-huh. nosotros. Entonces, la participación ciudadana yo creo que siempre nos va a rendir muchos frutos. Y pues bueno, bajo esta credibilidad de los vecinos que tiene, es que los resultados que ha dado el Instituto Nacional, como en cualquier proceso electoral, pues gocen de mucha certeza, de mucha legalidad.
Claro. ¿Qué porcentaje de participación se requiere para que se vincule la decisión, es decir, para que el mandato efectivamente sea revocado?
Necesitamos un 40% de la lista nominal que participe. Es decir, estamos hablando alrededor de 40 ciudadanos o 40 millones de ciudadanos que vayan a emitir su voto. Y ya ahí se podrán presentar dos escenarios, ¿no? Digamos que podrá estar de acuerdo con que se le revoque el mandato al Ejecutivo Federal, o podrá estar de acuerdo en que continúe hasta que se termine su periodo constitucional. Esas son las dos opciones que el ciudadano va a poder elegir.
¿Cómo será la encuesta? Es decir, ¿cómo viene ese mecanismo, ese documento donde la gente va a emitir su voto?
Va a venir una pregunta que dice: ¿estás de acuerdo con que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y bueno, entonces nada más vendrán dos opciones abajo: que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que termine su periodo constitucional. Esas son las dos opciones que tenemos. Y en ese sentido, si el 40% de los ciudadanos, es decir, próximamente, más aproximadamente 40 millones de personas, estaremos hablando de que ese sería un resultado vinculante, es decir, obligatorio uh-huh. de seguir. En caso contrario, pues será pues algo así como un ejercicio en donde la gente va a participar, como un tipo de encuesta, pero no tendrá este carácter de obligatorio o vinculante.
Si no se da ese porcentaje requerido.
Exactamente. Okay. Entonces, por eso yo creo que volvemos a lo mismo. Siempre la participación de la ciudadanía es mucho más que importante. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral está haciendo todos los esfuerzos para que todos los ciudadanos que estamos en lista nominal el día 10 de abril tengan una boleta que los esté esperando ahí en su casilla.
Uh-huh. ¿A quién le corresponde realizar este trabajo?
le corresponde indudablemente al Instituto Nacional Electoral. Somos la autoridad que los senadores y los diputados nos dieron esta encomienda constitucional, de toda vez pues que me parece pues que el INE goza de una credibilidad bastante importante en organizar estas elecciones o esta toma de decisiones, y es por eso que nosotros somos los encargados de instalar las casillas, uh-huh. pero también además de promocionar la participación de la ciudadanía. Uh-huh. Existe, digamos, algunas limitantes para los funcionarios, toda vez pues que estamos en un proceso de posiblemente revocarle el mandato a un funcionario, pues entonces hay una veda electoral que nos permite, digamos, razonar sin presiones de los medios, ni a favor ni en contra. Uh-huh. Es por eso pues que, digo, a lo mejor muchas personas pudieran no estar de acuerdo con esta veda electoral, claro. pero sin embargo son las reglas que estableció la Cámara de Diputados. Uh-huh. Por tanto, pues, creemos que la ciudadanía va a acudir a las urnas y que lo haga de manera libre, sin presiones, de forma independiente y con la certeza de que los votos se van a contar uh-huh. y se van a contar bien.
Bueno, algunas de estas acciones son pues muy semejantes o en la mayoría, bueno, en el proceso como se vive en unas elecciones, es decir, hay una campaña que de por ejemplo de información, de difusión, que lleva una pauta oficial por parte del INE. Hay algunas restricciones con respecto a esta temporada de veda electoral. ¿Nos quisiera platicar también al respecto de eso?
Sí, claro que sí. Digamos que al igual que la veda electoral, pues lo uh-huh. que estamos tratando de hacer es que de manera libre, de manera independiente, los ciudadanos tomen sus criterios o de su decisión conforme a los hechos y que no sean influenciados ni por los medios de comunicación, ni por los partidos políticos, ni por ningún otro actor que pudiera estar interesado en la revocación o permanencia del Ejecutivo Federal. Uh-huh. De tal manera, pues, que los funcionarios públicos ahorita están obligados, como bien lo señalaba, pues a guardar silencio en cuanto a sus uh-huh. logros de su gobierno. Luego a veces eso pues no es una decisión que les caiga muy bien a muchos, pues porque lo que más les gusta es pues presumir el trabajo que han estado haciendo. De tal manera pues que pero bueno, así son las reglas con las que estamos jugando.
Aquellas acciones que puedan incidir en esa libertad de ir a decir en el día en las urnas sí o no.
¿Verdad? Exactamente. Entonces, uh-huh. Digamos que será la ciudadanía quien decida si se le revoca el mandato, si permanece, y además con el nivel de participación, pues también se decidirá si es vinculante o no uh-huh. es vinculante.
Uh-huh. Bien, Baltasar, la instalación de casillas aquí en este distrito, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas habrá? Estos detalles que son importantes también conocer.
Así es. Normalmente en un periodo de campaña electoral, cuando hay que renovar al Ejecutivo, a los diputados, se instalan alrededor de 535 casillas. Uh-huh. Sin embargo, ahora por algunos recortes presupuestales, pues nos vemos en la necesidad de juntar secciones en unidades territoriales. Uh-huh. Estas unidades territoriales van a tener una boleta disponible para ellos en 183 casillas. Y además tendremos una casilla que esta será para los ciudadanos que estén en tránsito, es decir, aquellos que vengan de algún otro municipio, se va a instalar en la central camionera de aquí de Autlán de Navarro. Uh-huh. Entonces las personas que vengan que estén de viaje podrán acudir a emitir su voto en esta casilla especial. Y bueno, el resto de las 183 casillas pues estará habilitada con las boletas suficientes para recibir a toda la ciudadanía de las secciones que aglutina. Es muy importante que la ciudadanía identifique dónde está su casilla en la página INE.mx. Ahí con la sección electoral ingresa sus datos y le dará exactamente dónde va a estar la casilla ubicada. Tal vez a lo mejor nos va a tocar ir a la colonia que está a un lado, a lo mejor tendremos que caminar un poquito más, pero sin embargo va a estar garantizada nuestra boleta el 10 de abril en este proceso de revocación de mandatos.
No esperemos encontrar las mismas exactamente de cuando hacemos las votaciones en temporada de elecciones, ¿verdad?
Así es, en esta ocasión pues se instalan un poco menos, porque, pues bueno, por algunas razones presupuestales que no nos ajustan, pues, para cubrir todas las necesidades como un uh-huh. proceso electoral normal.
Bueno, todo parece que es igual menos esa parte, ¿verdad?
Bueno, sí disminuye, por ejemplo, los ¿cómo se llama? Los funcionarios de uh-huh. casilla, y pero de ahí en fuera yo creo que no se está jugando, digamos, algún puesto uh-huh. o algunas candidaturas, sino sí, más claro. bien se está tomando la decisión de si la persona que vamos a hacer este proceso de revocación de mandato continúa o uh-huh. no.
¿Cuántas boletas ya se tienen, se esperan, o cuántas boletas van a ser para este distrito?
Para este distrito van a llegar, cada casilla tiene aproximadamente alrededor de 2,000 boletas para poder cubrir las necesidades de todas las secciones. Al igual que el proceso electoral, también va a venir custodiado, es decir, vendrá con el ejército, pues para evitar sospechas de que los resultados están alterados. Uh-huh. Y durante mucho tiempo van a estar custodiados hasta que se decida su destrucción. De tal manera, pues, que estamos garantizando que los ciudadanos, todos los ciudadanos, tengan una boleta que los está esperando.
Uh-huh. ¿Cuántos son los municipios en los que se estarán dividiendo estas 180 y...?
Son 22. Nuestro distrito abarca desde Ameca, Tecolotlán, Chiquilislán, uh-huh. Juchitlán, Atengo, Cuautla, Ayutla.
¿En todos habrá?
Sí, claro que uh-huh. sí. Y es muy sencillo investigarlo. Nada más, insisto, es cuestión de meterse a la página oficial del INE, que es INE.mx, meter su sección electoral y ahí podrán ubicar su casilla. Entonces, digamos, no va a estar tan cerca como la de la jornada electoral, uh-huh. sin embargo, tampoco va a estar muy lejos, ¿no?
Así es. Bien, ¿los resultados finales cómo se presentarán?
El mismo día de la jornada electoral vamos a tener una jornada continua, y desde que empiecen a salir los primeros paquetes, que es a las 6 de la tarde, se instala el consejo, para nosotros después presentar pues todas las casillas que se pudieran ir a recuento, todas aquellas que pudieran tener alguna duda, y pues que sean revisadas de acuerdo a nuestra ley, pues que sean revisadas voto por voto, como se conoce. Y bueno, ese mismo día, hasta que se termine, pues ya se emitirán las actas de escrutinio y cómputo de la votación, el cómputo distrital, es decir, finalmente cuántos ciudadanos votaron para determinar que el presidente de la República continúe, o para determinar que el presidente de la República se le revoque el mandato.
Uh-huh. ¿Los horarios en los que se estarán atendiendo a los ciudadanos para que vayan a emitir su votación?
A las 8 de la mañana, igual que en el proceso uh-huh. electoral, se estarán instalando las casillas. Habría que hacer una aclaración aquí: el hecho de que cuando nosotros decimos se instalan las casillas, eso quiere decir que apenas empiezan los trabajos para uh-huh. instalar. Eso no quiere decir que van
ya
a estar...
Ya está listo para que a esa hora vaya.
No, pero uh-huh. Entonces es cuestión de minutos, y me parece que pasaditas las 8 la gente uh-huh. ya podrá emitir su voto, y hasta las 6 de la tarde.
Claro. Baltasar, ¿cómo vio la actitud de las personas para atender a este ejercicio, de los que van a estar colaborando, funcionarios y demás?
Por fortuna, bueno, nos hemos encontrado con un reto, pues, que es integrar las casillas. Yo creo que cada vez es más importante convencer a la ciudadanía de participar en las casillas. Es un reto que no es fácil. Sin embargo, en el Distrito 18, por el momento, contamos con los funcionarios suficientes para atender todas las casillas. De aquí, pues, si me permiten aprovechar el espacio, que si los invitan ahí, si va un capacitador a su domicilio, le abra la puerta, le reciba el nombramiento y esté dispuesto a participar con nosotros en este ejercicio democrático.
Muy bien, pues bueno, agradecemos mucho que nos haya compartido esta información muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del CUCSUR. Buenos días, maestro Jesús, le escuchamos.
Estimada Elia, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Quisiera abordar de manera así sucinta una cuestión que se está dando a nivel internacional y que nuestra Universidad de Guadalajara tiene hay una participación protagonista de este movimiento. Lamentablemente, pues todos estamos enterados de los acontecimientos que están dando allá en esa parte de la Europa del Este, ¿no? Con los rusos generando conflictos bélicos y generando una inestabilidad a nivel mundial. Eso ha generado también diferentes reacciones, ¿no? Pues los países de la OTAN con mucho tiempo tratando ahí de evitar que el conflicto crezca y se vuelva más globalizado, digamos. Pero ha habido respuestas también desde el exterior, y en este caso me referiré al ámbito cultural, de restringir de una serie de digamos, privilegios o de participaciones, ya sea de artistas, de deportistas, gente relacionada con la cultura rusa en el mundo. Y decía de la Universidad de Guadalajara porque pues ya sabemos que existe una asociación de ferias internacionales de libros de las más importantes del mundo, y obviamente pues ahí está nuestra querida Phil. Y en primera instancia ellos se reunieron y deciden no dar en las próximas ediciones apertura a autores rusos, ¿no? Como está pasando en otras partes también, que están cancelando actividades que tengan que ver con la cultura rusa. Entonces eso ha generado un debate porque hasta cierto punto, ¿qué culpa tendrían los artistas rusos? Dicen de que su actual presidente pues sea un hombre violento y agresivo, ¿no? Y no respete tratados internacionales ni derechos humanos, etcétera. Esa postura que dicen de no dar acceso a las expresiones culturales rusas también tiene que ver, y es el punto más polémico, de gente que puede haber muerto hace tiempo, hace décadas o hasta siglos, un compositor o un gran escritor como Dostoyevsky, no sé, que ya no se puedan vender, ¿verdad?, sus libros en una exposición, en una feria, sí resultaría cuestionable, ¿verdad? Porque finalmente llegará eso a asediar, a lastimar al gobierno de Putin. Tal vez sea los que están a favor de esta iniciativa es presionar, ¿verdad?, para que el pueblo ruso, que no está a favor de la guerra, porque hay que decirlo, no todos los rusos están a favor de la guerra, pues que ejerzan más presión social al interior de su país y traten de detener esta guerra. Pero sí, cuando a veces pensamos que la cultura es como algo adyacente, como es algo adjetivo, como algo en segundo término, pues resulta que no, y aquí lo estamos viendo como también este acceso a los autores y a la cultura rusa a nivel internacional es parte de esta guerra que lamentablemente no le vemos para cuándo vaya a terminar. Sería todo, Elia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenos días.
Buen día.
Señal Clima.
Nos vamos con Claudia Martínez, meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Claudia.
Muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. Se tiene un persistente sistema anticiclónico en el Océano Pacífico que afecta con temperaturas calurosas y tiempo estable a estados del occidente, centro, sur y sureste del país. Se espera que persistan las mismas condiciones al menos durante esta semana. También se tiene un frente frío ingresando a nuestro país y se espera que en el transcurso de esta tarde deje algunas lluvias, principalmente hacia la península de Yucatán y un evento norte débil en Veracruz. También humedad proveniente de ambos litorales estará ocasionando lluvias aisladas en estados del centro, occidente y sur del país. Mientras tanto, se tiene tiempo estable en el resto del territorio. Para Autlán de Navarro, hoy amanece despejado. El día se espera con pocas nubes y durante la noche se espera cielo mayormente despejado y tiempo estable. El viento dominante será del suroeste por la tarde con algunas rachas ocasionales. La temperatura mínima hoy fue de 15 grados Celsius. La máxima estará entre los 32 y 33 grados y la temperatura mínima para mañana se espera entre los 14 y 15 grados. La salida del sol es a las 7:07 y la puesta será a las 19:08. Eso es lo que tenemos por el momento, tiempo estable y temperaturas calurosas. Tome sus precauciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le comparto que el Premio Fil de Literatura 2022 abre su convocatoria. Este premio de lenguas romances lanzó su convocatoria de este año para la recepción de candidaturas, esto con el objetivo de reconocer la trayectoria de una escritora o un escritor vivo con una valiosa obra de creación en cualquier género literario, ya sea poesía, novela, teatro, cuento, ensayo, cuyo medio de expresión sea español, catalán, gallego, francés, italiano, portugués. Instituido en 1991, el galardón está dotado con $150,000 estadounidenses. El último día para postular candidaturas será el viernes 24 de junio y la entrega del reconocimiento se realizará en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, el gobierno de Jalisco paga 8.8 millones de pesos por asesorías de refundación y pacto fiscal, sin concretar avances en los proyectos para la refundación de Jalisco ni en la renegociación del pacto fiscal. El gobierno estatal ya pagó por asesorías 8.873.999 pesos a la Asociación Civil Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, encabezada por José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con la información disponible en el portal de transparencia del gobierno de Jalisco, el primer cheque erogado fue de 1.9 millones de pesos y se emitió en junio del 2020. En la justificación del gasto se refiere servicios de asesoría integral que comprende la prevención y revisión litigiosa de iniciativas y proyectos de ley, así como el análisis sobre la posición del Estado en el ejercicio de su soberanía. Además, se incluyen asesorías en el seguimiento de controversias constitucionales interpuestas por la administración estatal.
Señal Nacional.
El petróleo debajo de los $100, el peso mexicano se aprecia en medio de las conversaciones de alto al fuego entre Rusia y Ucrania y los temores de una desaceleración de la demanda de China tras la reimposición de nuevos bloqueos. Los futuros del petróleo de referencia en Estados Unidos cotiza debajo de los $100 por barril por primera vez desde el comienzo del mes de marzo.
Señal Internacional.
China confina a casi 30 millones de personas por el brote récord de COVID-19. Cerca de 30 millones de personas estaban confinadas el martes en China ante el mayor brote de COVID-19 en los dos años, que llevó a las autoridades a realizar pruebas masivas en una escala que no venía desde el inicio de la pandemia.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 15 de marzo. Arranca el operativo contra incendios forestales en el estado de Jalisco. Destinarán 881 mil pesos para pago extra a policías por servicios prestados durante el carnaval. Realizarán en el municipio de Autlán el mercado de la mujer emprendedora. David Friedlander ofrecerá un concierto en el Aula Magna en el Centro Cultural José Atanasio Monroy. El municipio de Autlán realizará bicipaseo conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Destacan la importancia del inglés para negocios en un mundo globalizado. El Premio Fil de Literatura 2022 abre su convocatoria. El gobierno de Jalisco paga 8.8 millones de pesos por asesorías de refundación y pacto fiscal. Petróleo debajo de los $100, el peso mexicano se aprecia. China confina a casi 30 millones de personas por brote récord de COVID-19. El tiempo justo para despedirnos esta mañana con buena música de fondo musical. Aquí los estamos escuchando y, por supuesto, muy contentos de estar transmitiendo para usted esta mañana. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que lo hace posible, deseándole, como siempre, lo mejor para usted. Me despido con esta frase de George Bernard. Dice, los hombres se equivocan más a menudo por ser demasiado listos que por ser demasiado buenos. Que tenga buen día. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.